tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast de Nos Vemos en su Orbit. Espero que hayan disfrutado de esta serie de entrevistas desde Oaxaca, porque para nosotros fue espectacular poder visitar esta ciudad. Es una ciudad mágica, es un estado con muchísima diversidad, con gente muy, pero muy hospitalaria, muy amigable, muy dispuesta. En esta entrevista conocemos a la señora Marta, que es una señora luchona, es extraordinaria, es inspiradora. O sea, no existen las palabras adecuadas para poder describirla. También quiero darle las gracias a nuestra patrocinadora Lola, de Lola's Cocina, la primer patrocinadora oficial de Nos Vemos en el Sony. Lola, muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de poder traer estas entrevistas a esta plataforma. Te lo agradecemos muchísimo. Y sin quitarles más el tiempo, pues les presento a la señora Marta. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí con la señora Marta. La señora Marta es de la ciudad de San Antonino, aquí en Oaxaca. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Luis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto.
Qué bueno. Gracias. Gracias por abrirme la puerta de su casa, por, darme esta oportunidad de conocerla un poquito más. Uh-huh. Cuénteme, ¿usted es originaria de aquí?
Sí, yo soy originaria de acá. Tal vez mi descendencia sea de unos... Pues el otro día platicábamos con mi papá, ¿no? Y más o menos somos como que la sexta generación. Uh-huh. Pero, porque nuestra familia es como muy poquita, muy poquita. Sí, vemos que nada más tiene de dos hijos varones a uno. Entonces eso va haciendo a que nuestro apellido se vaya perdiendo, ¿no? Porque aquí en México, pues, el apellido del papá es el primero.
Claro.
¿No? Entonces, como que se va perdiendo, pero pues hasta ahí yo creo que por eso no ha crecido nuestra descendencia. Ajá. Pero más o menos somos como de la sexta generación.
De la sexta generación, sí. De aquí de San Antonino.
De aquí de San Antonino.
¿Cuál es el nombre completo de San Antonino?
Es San Antonino Castillo Velasco.
Castillo Velasco.
Sí.
Ok. ¿Usted tiene hermanos, hermanas?
Sí, somos seis hermanos. Una, la segunda, después de mí. Yo soy la primera hija.
Okay.
Y después de mí, mis papás tuvieron otra hija mujer, pero ella ya falleció. Falleció a los 45 años.
Ah, ya.
Entonces, ahorita ya tenemos sin ella aproximadamente unos 8, 10 años que mi hermana falleció. Y de ahí está otro hombre, un varón, el médico. Y después del varón vienen otra mujer, mi hermana Cecilia. De Cecilia viene otro varón, mi hermano Misael, y ahí viene la última mujercita, ¿no? Que es Flora.
Y dígame usted, ¿cuánto tiempo lleva bordando?
Bueno, pues yo de que me acuerde de bordar, ajá, pues yo estaba como en tercer año cuando mi mamá me dice que pues íbamos a empezar a bordar porque iba a presentar una manualidad en la escuela. Ajá. Entonces como que la maestra lo dejó un poco abierto, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dice mi mamá, vamos a bordar. Y ella no sabía dibujar. Ajá. No, pero ella mandó a dibujar el mantelito, me acuerdo, y nos pusimos a bordar con mi mamá ese mantel, que también era para la exposición, pues, ¿no? Pero ajá, que pues ella también cooperaba conmigo para bordar. Así es que tenía yo como unos 8 o 9 años cuando empecé a bordar.
¿Y le llamó la atención desde el principio?
Sí, desde un principio me gustó mucho. Ajá. Empezar a bordar. Y pero pues mi mamá me decía que yo estaba muy pequeña, ¿no? Ajá. Entonces una de las maestras que tuve en la primaria nos enseñó a hacer el punto de cruz, ¿no? Okay. Y que era mucho más fácil que bordar nuestras blusas porque era más, es más cansado bordar nuestras blusas por la puntada tan rellena que tiene, ¿no? El dibujo. Entonces me acuerdo que mi mamá pues me dejó que yo aprendiera el punto de cruz. Pero yo siempre buscaba y retornaba a mi bordado, pues, ¿no? A lo que me gustaba. Mi mamá siempre bordaba. Ajá. A ella le gustaba mucho combinar colores, hacía servilletas para la casa, mantelitos. Cuando se iba a casar alguien muy cercano a ella, le preparaba sus cojines o sus servilletas grandes.
Ah, mire.
Ajá. A ella le gustaba confeccionar ropa. Ella confeccionaba ropa. Nos hacía nuestros vestidos a nosotras.
¿Ah, sí?
Sí, entonces hacía también vestiditos para... Le invitaban a un bautismo. Uh-huh. Y ella lo que hacía era hacer la prenda que le va a regalar al bebé, a la niña, ¿no?
Ah.
Y entonces siempre había algo que bordar, ¿no?
Siempre.
Siempre. Entonces yo siempre buscaba su canasto y me ponía a bordar, ¿no?
Ajá.
Claro que no con la misma calidad de ella, ¿no? Y ella decía... Alguien vino a tomar mi costura, ¿no? Alguien la vino a agarrar. Y pues siempre calladita, pero era la que siempre iba metiendo
la
aguja ahí.
Ajá. ¿Y a ella quién la enseñó?
Mi mamá fue huérfana, fíjese. Uh-huh. De mamá a los... yo creo que tendría como unos 8 o 5 años por ahí mi mamá cuando quedó huérfana. Entonces sus tías, la familia de su papá, siempre estaban al tanto de ella, ¿no? Ajá. Entonces ella fue aprendiendo, ella aprendió a hacer muchas cosas bonitas. Ella se dedicó a la nevería,
okay,
hacía nieve, su familia.
Uh-huh.
Pero entonces ella tuvo una tía que hacía ceras, velas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y aprendió ella a hacer velas, parafinas, veladoras, ¿no?
Uh-huh.
Le gustaba mucho a mi mamá, era una mujer que sabía de todo, ¿no? Entonces una de sus tías fue la que le enseñó a bordar. Sí,
ya.
Pues en el pueblo siempre, todas las familias nos empeñamos en que nuestras hijas borden.
Sí, claro.
Porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces siempre le decimos, pues sí, sabe, vamos a bordar, mija.
Uh-huh.
Vamos a hacer un mantelito, una servilletita, algo pequeño, pero siempre están bordando las niñas.
¿Y usted, entonces, le enseña a su mamá a hacer los bordados a los 8 años para una manualidad de la escuela? Uh-huh. De ahí le encantó a usted y lo siguió haciendo.
Lo siguió haciendo. Sí.
¿Qué es lo que le llamó la atención de hacer estos bordados? ¿Qué pensaba? ¿Por qué en lugar de repente jugar a las muñecas o jugar con sus amigas, uh-huh, usted decidió, no, a mí me gusta hacer esto?
Sí. Pues no sé, ¿no? Yo creo que ya a veces uno viene definida la vocación que uno tiene. Y yo me acuerdo que siempre le jugaba con mis hermanitos a ser maestra, ¿no?
Ajá.
A la escuela. Y entonces siempre les ponía yo, vamos a bordar.
Sí. Ah, entonces era la escuela de bordados.
Sí, era la escuela de bordados y, ajá, la escuela también de que aprendían algo, ¿no? De,
ajá,
leer, de escribir.
Ajá.
Entonces como que copiaba yo la actitud de mis maestros para enseñarle a mis hermanitos, a mis primos. Éramos una familia muy grande porque mis primos hermanos pues vivían junto a nosotros.
Ajá.
No tenía puerta en la casa de ellos y entonces nada más era el espacio, ¿no? El que dividía. Pero ellos eran 10 y nosotros éramos 6, pues nos juntábamos 16 niños, ¿no?
Ajá.
De un solo trancazo. Y luego los vecinos, habían vecinos de 6, de 5, y nos juntábamos todos.
Todos.
¿No? Entonces, siempre la idea era esa, ¿no? Siempre, ¿se acuerdan mis amiguitas? Y a veces me dicen, no, tú siempre quisiste ser bordadora.
Ajá.
Siempre, ¿no? Apenas hace poco hablé con una de ellas y me dice, ay, Dios mío, tu taller ha crecido mucho, qué bonito. Pero tú siempre tenés esa idea de hacer algo del bordado. Y luego porque mi mamá siempre nos decía, ¿no? Que esto no se pierda, que esto nunca se pierda. Y nos fue metiendo esa idea en nuestra cabeza, ¿no? Ajá. La hermana que falleció, ella bordaba muy bonito, ¿no? Ella era de las hermanas que bordaban mejor de nosotras, ¿no?
¿Y aún tiene alguna pieza de ella?
No, de ella ya no tengo nada, porque pues ella se casó, tuvo, ajá, su familia. Entonces su esposo no nos pudo entregar nada de lo que ella hacía, ¿no? Pero sí, hacía cosas muy preciosas, mi hermana.
Sí. Y entonces sigue bordando, ¿y a los cuántos años empieza a vender sus piezas?
Ah, bueno, pues de ahí pues yo seguía bordando. A los 14 años yo tuve unas tías artesanas que se dedicaban a esto, ¿no? Entonces ellas tenían muchos visitantes extranjeros. Ajá. Venían europeos, venían pero estaban muy contentas que yo ya estaba en la normal, porque ya tenía yo 14 años, ya había entrado a la normal. Ajá. Entonces, y me dice, un día le dice a mi mamá, una de ellas, las dos eran solteras ya grandes, ¿no? Ajá. De 60, 65 años. Y ¿sabes qué? Nos vas a dar a tu hija para que aprenda lo demás, ¿no? Yo solo sabía bordar. Ajá. Entonces mis tías me llamaron para que me enseñaran a tejer, ajá, a hacer el tejido, a deshilar, ¿eh?, a combinar colores. Ellas fueron las que me enseñaron de una manera más precisa, ¿no? Ajá. Lo que le gustaba a la gente que compraba estos vestidos.
A los extranjeros que venían.
Sí, ajá.
Okay. ¿Y eso fue a los 14 años?
A los 14 años. Okay. Entonces yo aprendí a hacer el tejido, aprendí a deshilar con ellas, aprendí a dibujar. Ellas me enseñaron a dibujar, ¿no? Uh-huh. Y me decían, no, mira, aquí está un pedacito de telita y sobre esto dibuja. Ay, pero ¿cómo, tía? Tienes que aprender a dibujar. Mira, cópialo. Cópialo viéndolo con tus ojos, me decían, ¿no? Uh-huh. Con tus ojos ve cómo está dibujado. Y tú tienes ese don, esa facilidad, hazlo, ¿no? Entonces, pues me dejaban en la telita y llegaban los extranjeros y pues yo ahí con mi telita, ¿no? Ajá. Y a ver a qué horas, porque cuando yo me tenía que ir de esa casa dejando un producto, ¿sí? Entonces, pues ya cuando ya terminaban de... Y ellas decían, mire, ella está aprendiendo. Y pues ellos admirados, ¿no? Porque eso fue a mí lo que me impulsó más, ajá, ¿no? A que tenía que hacerlo, pues, ¿no? Y así fue como aprendí a dibujar. A los 14 años yo, ajá, empezaba a dibujar. De ahí, pues, yo terminé ya estaba yo en cuarto año normal a los 17 años. Uh-huh. Y entonces, pues, dejé de ir con mis tías. Pero yo siento que ellas me enseñaron lo más importante. Me quedé en el hazme si puedes. Ahí sí ya no lo aprendí con ellas. Ajá. El hazme si puedes ya no lo aprendí.
¿Qué es?
¿No? Los muñequitos que le ponemos. Eso sí ya no lo aprendí con ellas. Eso lo aprendí con otra amiguita, con María. Ajá. ¿No? María... Ella me compraba, pues yo tuve a mis hijas, pero pues siempre el sueldo no alcanzaba y empecé a hacer yo mis propias prendas, ¿sí? O sea, cuando ya me aparecieron mis hijas en mi vida, fue cuando yo me vi en la necesidad de hacer, pues tener otra entrada, pues, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque no alcanzaba. Yo tenía que apoyar de cierta manera a mis papás para que mis hermanos siguieran estudiando, porque todos estaban estudiando. Mi hermana, la que falleció, fue enfermera. Ajá. Y el médico, ¿no? Y estaba la otra hermanita que iba a sus clases de... Pues entonces era técnico en capurista, algo así. Uh-huh. Y el otro hermano que estaba ya en la escuela militar, ¿no?
Después entonces, de la normal.
Después de la normal, yo me fui a trabajar, ajá, ¿no? Tuve a mis hijas y entonces, pues, con mi pareja no me fue nada bien, ¿no? Entonces yo me desafané porque yo pues no quería tener una vida de golpes ni de esas cosas, ¿no?
Y
tenía una profesión, niñas. Sí. Y tenía ahí una profesión, pues dije, pues a mí se me hace más fácil desafanarme de este fulano y ahora pues empezar a emprender mi propia vida, ¿no? Uh-huh. Y pues mis papás me cuidaban a las niñas, yo me iba y ahí también empecé a hacer cosas, ¿no? En las tardes, en las noches, cuando estaba desocupada, empecé a hacer las prendas que más tarde empecé a vender. Me acuerdo que lo primero que hice fue falditas, okay, faldas para niña. Y les ponía yo su deshilado de muñecas, ¿no? Toda alrededor de la falda y les ponía yo sus ramitos de flores. Esas faldas se me vendían con mucho éxito porque, uh-huh, no había, era fuera de lo común de lo que hacía mi pueblo.
¿Y, uh-huh, de dónde surgió esa idea? Si no era algo que vendían aquí, uh-huh, ¿a usted cómo se le ocurrió?
Pues porque dije, tengo que hacer algo diferente que yo pueda vender y que no me digan que no me lo compren, ¿no? Ajá. Entonces dije yo, tengo que hacer algo diferente, ¿no? Y se me prendió eso de la falda. Te digo que mi mamá era, confeccionaba ropa. Ajá. Entonces yo le digo, oye, mamá, ayúdame a trazar nada más la falda. Y me dice, mamá, bueno, a ver, te voy a ayudar, ¿no? Y me dice, dobla la tela de esta manera, le haces aquí y le cortas aquí. Y ya, pues ya. Ay, y me dejaba así, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo? No le entendí nada a mi mamá. Ajá. Pero pues yo lo intentaba con pedazos más chiquitos, ¿no? Y ya me fui dando cuenta que sí lo podía hacer. Entonces ella me ayudó en algunas cosas, ¿no? Muy, muy importante la, la ayuda de mi mamá también. Y pues le gustaba mucho que yo me inclinara mucho por bordar, por hacer esas cosas, ¿no? Entonces, después de ahí fue cuando le digo, ¿sabes qué? Yo necesito que me ayude usted a cortar un vestido de San Antonio, ¿no? Porque tiene sus bemoles, cortar sí, claro. un vestido de San Antonio. Le digo, quiero que me ayude, mamá. Y me dice, bueno, pero mira, dice, primero ve cómo las hago, ¿no? Porque mi mamá hacía para nosotras, ¿no? Ajá. Los vestiditos, las blusitas, y hacía para mis hijas, ¿no? Y a mis hijas les gustaba mucho vestirse con esa ropa porque las hacía muy sencillitas mi mamá. Uh-huh. Entonces, ahí fue donde... Ella nunca me dijo, a ver, te voy a dar una clase, ¿no? Uh-huh. No, ella dice, fíjate, ve cómo le hago. Y ella era una, pues, lírica, ¿no? Porque no, ella no medía con alguna... algún ni metro estudió, ni nada de eso.
Tomar
no.
clases de esto, o sea, es líricamente...
Sí, es lírica, ella lo aprendió a hacer.
Y tampoco medía, o sea, ella no, le sabía ella, dónde cortar, sí. cómo, las tallas.
Lo único que hacía era agarrar la tela y ponerla en el en la orilla de los hombros, en la orilla de donde iba a dar para las mangas, ¿no? Ajá. Y ahí es donde ella decía, ya está el cajón y ya están las mangas. Él es mi papá.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ah, sí, mire.
Sí.
Mucho gusto.
Y entonces, ella me enseñó esa parte, ¿no? De cómo trazar, cómo medir a través de, así de manera lírica, sin una medida convencional, ¿no? Y entonces me decía, aquí le vas a poner 3/4, y aquí le pones 1/4. Y, híjole, decía, ¿no? Así no voy a aprender. Y siempre le ponía yo ese pero, ¿no? De que me dijera de cuartas, que me dijera de dedos, que me dijera de un como le decía ella, pues una media cuarta, pues, ajá. ¿no? Ay, pero dije, no, bueno, yo agarraba y medía, ¿no? ¿Cuánto medía? Un gen. Ajá. Ella decía, este es un gen, ¿no? Esa es la medida del gen, ajá. ¿no? Del dedo,
del, ¿cuál es el...? No es el pulgar.
Del índice y del pulgar.
Ah, ok, ya. ¿no? Ah.
Y entre el índice y el pulgar, ese es un gen. Y ella me decía, le vas a poner un gen aquí. Y aquí le dibujas. Y ahí, no pues. Pero ya dije, no, mejor la dejo en paz, ¿no? Y yo lo voy a intentar sola. Pero ya entonces empecé a intentar cómo armar una blusa, cómo hacerle, ajá. cómo cortarla, ¿no? Y cuántos centímetros darle más para que yo le pudiera hacer alguna forcita, alguna tablita, ¿no?
Y en este entonces usted ya tenía a sus hijas.
Ya tenía mis hijas.
¿Usted cuántos años tenía cuando empezó a hacer?
Ajá, la cosas? Venta, ya la venta tendría como 18 años.
Ah, mire, sí.
Cuando
joven.
cuando empecé a hacer las ventas. Ajá. ¿no? Claro que en pocas cantidades, ¿no? Me acuerdo que una compañera me dice, te voy a enseñar a hacer un short para tus hijas, ¿no? Ajá. Y me enseñó a hacer un short en la escuela donde trabajábamos, ¿no? Me trazó el short y me dice, mira, este shortcito vamos a hacerle para las niñas. Y sí, llegando a casa, pues mis papás eran sastres, ¿no? Ajá. Mi papá hacía pantalones, entonces ella también hacía camisas, mi mamá. Entonces había máquinas suficientes para que yo me sentara a coser. Ajá. Y porque eso sí lo aprendí de más chiquita. Mi papá nos ponía en la máquina a los 6, 7 años.
Y a coser.
Y a coser, ¿no? Entonces nos enseñó a manejar la máquina. Uh-huh. Y entonces me acuerdo mucho que y armé el short y le quedó re bonito a mi hija, ¿no? Ajá. Y dije yo, no, estos shortcitos le puedo poner aquí, una guía de flores, ¿no? Las bordo con muchos colores. En ese momento estaba de moda mucho el color matizado, el color pastel, los pasteles, ¿no?
Ah, ok.
Híjole, pues yo le ponía ahí todo alrededor y le bordaba y quedaban los shortcitos muy bonitos de manta sencilla.
Y se vendían como
Híjole,
pan caliente.
Yo vendía como pan caliente los shortcitos.
O sea que siempre ha sido una pionera en cuanto a nuevos estilos, nuevos modelos, que es lo que se le ha vendido muchísimo.
Sí.
Y es por eso que ha salido adelante con usted y con
sus compañeras. Sí. Pues sí, la propuesta era esa, ¿no? Yo me acuerdo cuando, pues durante todo ese tiempo así anduve, ¿no? Viendo nada más, pero así en pocas cantidades. Y se los vendía a la misma gente que tenía aquí sus tiendas grandes o que ellas se iban a una venta, ¿no?
Ajá.
Grande, ¿no? Porque pues yo no tenía ese tiempo para andar en esas ventas, ¿no? Y de ahí empecé a hacer algunos vestidos san antoninos, pero casi no los hacía. No los hacía, pues, en Ford. Yo hacía más cosas así, sencillas. Ajá. Y me acuerdo que hizo unos overoles también que vendí mucho, overoles para niña.
Ajá.
Aquí en el Petito yo les puse muchos dibujitos, les puse mariposas, les puse pajaritos de los que nosotros les hacemos a nuestros vestidos y los ramitos así desatados, ¿no? Y entonces se vendieron, pero bárbaro, pues, ¿no? Que me pedían y me pedían.
Y ya no sabía ni cómo.
Ya no sabía ni cómo completar mis pedidos porque estaba la escuela, estaban mis hijas, estaba ya haciendo la licenciatura en educación.
Ajá.
Y así es que ya no sabía ni cómo hacerle, pero al final dije, no, a ver, tranquila, cálmate, porque si no, no vamos a hacer nada bueno aquí, ¿no?
Ajá.
Tuve como unos 2 o 3 años en que me aparecieron miomas en la matriz. A los 35 años me di cuenta que tenía yo miomas. Y entonces, pues me dijeron, ¿qué hacemos, no? Yo no quería operarme. Para mí era algo que no era para mí concebido, ¿no? No sé, mi idea no es esa. Mi idea es acabar y entonces la idea era que no, pues yo quiero el día de terminar mi vida que sea así completa, pues, ¿no? Que no me quiten nada. Esa es mi idea, ¿no? Y es una idea que voy a luchar por alcanzarlo, ¿no? Porque
entonces,
siempre me gusta.
¿No la operaron?
No me operaron. Entonces yo conocí al sacerdote de aquí de la comunidad y me dice, hay otras formas de curarte, ¿no? Y le digo, ¿cómo? ¿Sí? Puedes, yo estaba muy resentida con el papá de mis hijas, yo creo que de ahí nació esta enfermedad. Entonces me dice, es que esto es resentimiento, y me platicó muchas cosas de manera espiritual el sacerdote. Y entonces me habló de algunas gotas de hierbas, ¿no? Que podía él darme para que yo me curara. Y yo dije, no, pues, ¿será posible? Que con unas gotitas, pues yo sane, ¿no? Y le digo, bueno, pues démelas a ver, ¿no? Así es que yo empecé a tener ese contacto con este sacerdote. Y entonces me dice el sacerdote, cuando me dice, vete a hacer un estudio para ver cómo va tu mioma. No, pues yo me llevé la sorpresa de mi vida porque ya no había nada, ¿sí? En un ultrasonido que me hicieron.
Pero ya no había nada después de haber tomado estas gotas.
Sí, ajá. Y entonces cuando me lo detectaron, yo vi el ultrasonido, o sea, yo lo vi cómo estaba y todo. Y cuando me manda él a hacerme un ultrasonido, dice, donde tú te lo quieras hacer para ver cómo está después de 8 meses.
Ajá.
Y pues ya no había nada, Luis. Completamente. Estaba limpia mi matriz, ¿no? Y fui con el mismo doctor que me había hecho la primera vez y me dice, ¿qué hiciste? Pues no sé, ¿no? Digo, me tomé unas gotitas, pero ¿cómo va a ser? No, eso no es posible. Dice, tú hiciste algo más, pero no, eso no es posible. Mira, dentro de unos meses, vente y te hacemos otro estudio, a ver si es cierto que esto no. Pero él no lo podía concebir, ¿no? El médico. ¿No?
Ajá.
Y pues pasaron los meses y yo estaba muy contenta por eso. Y seguí yendo a visitar al sacerdote, le conocí todo lo que él tenía de no sé por ahí. Mi papá, le conocí pues toda su herbolaria, ¿no?
Ajá.
Todo lo que él tenía. Y fue como, él me dice, te voy a integrar en mi equipo, ¿no? Porque yo quiero hacer un trabajo contigo. Fíjate, dice que estoy conociendo a la comunidad. Ah, pero entonces platicamos de que yo le llevé una servilletita de regalo,
ajá,
que le hice de estilada, ¿no? Y le hice una de estas cosas que se colocan acá los sacerdotes, ¿no?
Ah, sí.
Su estola.
Sí, la estola.
Entonces le digo, él dice, estaba maravillado de lo que le hice, porque le hice un destilado muy bonito de crucecitas.
Ajá.
Y me dice, ¿tú lo haces? Le digo, sí. Uy, pues es que esto está hermosísimo, ¿no? Y ya me preguntó que me platicaba, que le platicara, que me dedicaba y todo eso. Ya fue como nos conocimos, ¿no? Y me dice, no, yo tengo una propuesta un día. Un día me dice, tengo una propuesta para ti. Fíjate, dice que he visitado el pueblo y hay muchas mujeres que se dedican a la artesanía, pero que están muy pobres, ¿eh? No tienen de comer, ¿no? No tienen jabón para lavar su ropa. O sea, lo más importante no lo tienen. No sé si tú como maestra te has puesto a analizar esa realidad de tu pueblo. Me dio un coscorrón, ¿no? Porque pues la verdad yo no me había preocupado con esa visión. Y le digo, pues no, padre, pues vamos a hacer algo por ellas, ¿no? Y tú tienes todo eso para ayudarlas. Pero ¿cómo? Si yo no tengo dinero, ¿no? No, me dice, es que sí lo vamos a hacer. Tienes un liderazgo y tienes muchas cosas que yo veo en ti. Así es que vamos a buscar la manera de ayudar a esas mujeres, pero que ya no le vendan a esa gente que las está explotando. ¿Sí? Porque aquí hay una élite de artesanas. Ajá. Que está explotando al grupo de artesanas, al grupo grande de artesanas que no tienen ni para comer. ¿Sí? Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, pues Dios mío, ayúdame, porque yo no sé cómo le vamos a hacer, ¿no? El sacerdote me pide esto y yo no tengo dinero, ¿no? Yo siempre pensaba en el dinero y en tener dinero para poder ayudar, ¿no? Pero cuando ya reúne él a las mujeres, entre ellas estaba Teresita y Victoria. Ajá. Y me dice, mira, ellas son. Pues sí, Victoria y Teresita siempre han vivido en la... Pues son gente muy, muy humilde, gente que ha sufrido mucho para conseguir la comida, ¿no? Y entonces me dice, órale, a trabajar, ¿no? Escribe, maestra, ¿qué vas a hacer? No sé, tienes que buscar a ver quién nos puede ayudar a conseguir unas... No sé, pero yo no tenía idea, Luis, de cómo hacerle, ajá, ¿no? Dice, tela, hilos, que estén regalados, que busca, ¿no? Entonces yo de ahí encontré a una organización de mujeres triquis, ¿no? Y entonces platiqué con ellas y con algunas otras personas, ¿no? Y me dice estas mujeres, mire, dice, nosotros tenemos una organización que ahorita pues se llama Asambleas de Pueblos Indígenas, ¿no? Uh-huh. Y esa organización nos ha ayudado. Hemos conseguido telas, hilos, agujas, ¿eh? Pero las cosas no se venden. ¿Cómo no se venden? No, pues es que están caras. Entonces, mi idea ya estaba, ¿no? De hacer cosas así que fueran chiquitas, pero ajá, que se pudieran vender. Conocí a una maestra que fue mi alumna, porque después estuve unas horas en la Universidad Pedagógica Nacional, uh-huh, pues buscando siempre el apoyo económico, ¿no? Y entonces ahí conocí a una maestra que me dice, yo les hablaba de mi proyecto, ¿no? Uh-huh. A los alumnos. Y entre ellas apareció una y me dice, yo sé hacer la pintura textil, ¿no? ¿Qué tal, maestra, si para empezar hacen algunas cosas de... No, pero es que yo no quiero eso, yo quiero rescatar las cosas de mi pueblo. Y me dice, bueno, ¿qué le parece? Mire, yo le voy a enseñar a hacer tortilleros, le voy a enseñar a hacer fundas para licuadora, fundas para tostadora, fundas para los baños, para las tazas de los baños, el sanitario. Sí. Yo le voy a enseñar a hacer eso, maestra. Y usted le pone todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando la primera reunión le digo a las compañeras, miren, compré un poquito de manta, nos vamos a distribuir. Y esa manta le digo, vamos a hacer esto y esto. No, pues vino la maestra, les enseñó cómo. No, fue un exitazo, ¿eh?
Sí.
Sí, se vendieron esas cosas, ¿no? Eso hizo a que trajeran más. Llegamos a conformar 25 compañeras.
Del pueblo.
Sí, del pueblo. De las que tenían ese problema de que pues son artesanas, pero que pues no se les reconocía su trabajo. Ajá. ¿No? Entonces, cuando llega un momento en que me dice, no, pues es que no alcanza, maestra, mire, ya vendimos todo esto. Y se estancó. Llegó un momento en el 2000, en el 2006, que fue el problema más fuerte en Oaxaca, que se estancó, ya no vendimos nada, ¿no? Entonces fue cuando dijimos, ¿qué hacemos? Aparece esa misma maestra y me dice, ¿por qué no hacen un curso de gelatina? tómese un curso de gelatina, maestra. Yo le consigo la persona que le va a dar el curso, ¿no? Uh-huh. Con un programa de gobierno. Yo te lo consigo, deme todos sus papeles, necesito esto, ¿no? Y lo vamos a meter. ¿Y tú crees que sí nos lo van a dar? Bueno, para que ellas hagan gelatinas de frutas naturales, ¿no? Y ya fue como, hicimos el taller, sí, vino la maestra, es una persona muy hermosa porque nos enseñó los trucos más significativos para hacer las gelatinas que de las propias frutas que había en nuestro pueblo.
Ah, mire qué bien.
Sí. Algunas gelatinas con crema, otras así puras, con la gelatina nada más, pero con la fruta del pueblo, ¿no? Y no, hombre, fue un éxito eso de las gelatinas, pues, ¿eh? Porque las hacíamos, por ejemplo, las de sandía, dentro de su coco de la sandía.
¡Uy, qué rico!
Sí, las de naranja, dentro hacíamos de la cáscara, una canastita, y se llenaba con la gelatina, la cascarita. Ajá. Bueno, fue una cosa maravillosa, pues, ¿no?
Lo que aprendimos. ¿Y eso les ayudó a...?
Sí, entonces empezamos a vender gelatinas. Ajá. ¿No? Ah, pues ya teníamos las gelatinas, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice el padre, ahora yo te voy a enseñar a preparar las medicinas, ¿no? Porque ya veo que estás luchando mucho y que esto está contracorriente, ¿no?
¿Y usted siempre iba al mando de este grupo, de estas
sí,
mujeres de aquí mujeres, del pueblo sí, que estaban más necesitadas?
Así es.
Okay.
No, entonces ya cuando me dice el sacerdote, te voy a enseñar a hacer las medicinas porque yo me voy a ir. Ya el arzobispo me dijo que nada más tengo unos meses para estar aquí y yo te lo voy a enseñar porque te voy a dejar a ti esta herencia. Pero es que ya no puedo cargar más, ¿no? Me dice, no, es que te voy a decir una cosa. Esto va a ser para que tú puedas apoyar a tus compañeras, ¿no? Lo que tú ganes de la medicina es para apoyar a tus compañeras. Comprar tela, hilos. Ya no vas a depender del gobierno, ¿no? Vas a depender de tus propios recursos. Ya nos habían regalado las máquinas. Uh-huh. Ese grupo de mujeres y esos hombres nos uh-huh. enseñaron a cómo hacer gestión y nos ganamos las máquinas, la cortadora, como unos 3 o 4 lotes de tela, uh-huh. o sea, ya teníamos material para el taller, uh-huh. ¿no? Y pues ya con las gelatinas ellas fueron sobreviviendo mis compañeritas, ¿no? Después de ahí vino alguien, no sé a quién nos mandó para hacer manzanas ¿cómo se llama?
En mieladas.
Uh-huh. Hacer churros, hacer galletitas, y pues todos íbamos aprendiendo, ¿no? ¿Quién hacía galletitas? ¿Quién las mermeladas de fruta? Bueno, chiles en nogada, en almíbar, así. Ajá, con vinagre, ajá, y sí, todo sí. Eso. Híjole, no, pues la cosa es que creció esto, ¿no? Y entonces las compañeras iban animándose más.
Sí, pues claro.
Ajá. Y ya, pues sí. Sí, sí fue cierto lo que el padre predestinó para nosotros, ¿no? Porque, pues hoy en día, Luis, pues la medicina es la que paga a todas las compañeras que vienen diario.
Uh-huh. A abordar.
A bordar, a coser o a trazar, ¿no? Sí. Entonces, si hay una compañera que dice, yo voy a entrar a las 9 y me voy a ir a las 5 de la tarde, a ella se le paga. Uh-huh. Se le da 200, 250, depende de lo que trabaja, uh-huh. ¿sí? Y del tiempo que está, ¿no? Tengo una compañerita que nada más viene de 9 a 12 y media, que es cuando salen los niños, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene hijos pequeños. Uh-huh. A ella se le da 150 pesos, ¿no? Y así. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? De la medicina, ¿sí? De la medicina. Entonces, son cosas que, pues, se fueron dando, ¿no? De una manera muy natural, ¿no? Y, pues, siempre decimos que son bendiciones de Dios, ¿no?
Claro.
Porque, pues, el sacerdote se preocupó. Él ya falleció.
El padre.
El padre. Falleció en un accidente automovilístico. Y entonces, pero él todavía, después de que se fue, nos vino a visitar como unas 4 veces. Y me dejó al último, me enseñó a preparar las medicinas que se hacen con piedras, ¿no? Con piedra, lápiz azul, cuarzo, todas esas
medicinas. ¿Y esa es medicina como para qué es? ¿Cuál, la gente viene a verla para qué tipo de sanación?
Para todo.
¿De
para
todo?
Para todo, sí. Desde una gripa, una tos, hasta el cáncer, pues, ¿no? He tenido pacientes con SIDA, que no hemos podido lograr salir de ahí, pero que hacen, le hacen una vida más, más tranquila a los, a los amigos que vienen con problemas de SIDA, ¿no? Su vida es más tranquila, más pacífica, ¿no? Y las diarreas se acaban, porque eso es lo que les va agotando mucho, ¿no? Pero que al final, pues, es una enfermedad que es devastadora, ¿no? Y que termina, ¿no?
Y entonces usted se ha hecho exámenes en los últimos meses, o sea, ya es, está completamente sano.
Sí, yo estoy bien. La otra vez me dolía un poco el, debajo de la axila y decíamos que... debajo de la axila y decíamos que era algún aviso, ¿no? Pues mi hija Areli se espantó y dice, mamá, es que necesitas hacerte una mastografía, hacerte... Y le dijo, no, es que no puede ser eso, ¿no?
Hoy la señora que tiene...
¿Eh?
La señora que tiene cáncer, que viene a la
puerta. ¿Lupita?
No, la que tiene...
¿Amable?
No, la otra, la que trajo don Manuel.
¿A qué, es la que está ahí?
Ajá.
Dile que me espere un ratito.
Ajá.
Ah. Tenemos una paciente con cáncer,
mire.
Pero ya está tomando sus quimios, entonces nosotros lo que estamos haciendo es hacer que su páncreas y su timo generen más más glóbulos blancos y leucocitos para que salga ella pues feliz, a feliz término de este proceso, ¿no? Entonces hay mujeres que vienen ya con un problema ya
muy grande,
pero que pues sí hemos tenido la oportunidad de verlas otra vez, hacer una vida bien.
¿Y ya cuántos años lleva entonces haciendo lo de la medicina?
Ahora estamos hablando del 2004.
Ajá.
Para acá.
Sí, ya más de 10 años.
Ya.
¿Y usted cuántas hijas tuvo? ¿O hijos? Nada más dos hijas.
Dos hijas.
Ajá. ¿Y alguna de ellas está haciendo lo de los bordados? ¿Les está enseñando?
Las dos.
Las dos lo
las
hacen.
Las dos, ajá, y las dos nietas. Fíjate que ocurren cosas, ¿no? Porque yo digo que son dones. Por eso en el taller tenemos equipos de costura, equipos de bordado, equipo de deshilado, equipo de tejido, equipo de cada una de las partes del proceso del trabajo de nuestras blusas.
Ajá.
Porque cada quien tiene su, su don, ¿no?
Ajá.
Cada quien tiene su habilidad en alguna cosa que del proceso, pues, ¿no?
Sí, porque la primera vez que la conocí, yo me, me sorprendió muchísimo de que usted estaba dibujando los diseños y usted les llamó pensamientos,
sí.
¿No? Que es, me imagino, lo que...
Lo que nosotros vamos sacando en ese momento, nuestra forma de... Las ideas, ¿no? El pensar, decimos, en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, cada una de mis hijas, por ejemplo, a Areli le gusta más bordar. Borda muy bonito, ¿no? Combina muy bonito sus colores. Me gusta mucho cómo borda ella, ¿no? Se le hace un poco difícil dibujar. No se ha animado, pero sí dibuja. Pero no se ha animado a dibujar una blusa entera. Más sin embargo, su hija de 17 años ya se ha animado, ¿no? Y ella dibuja, ha dibujado muchas blusas, Jenny, ¿no? Y mi otra hija, Lisbeth también borda, ¿no? Y le gusta mucho deshilar también a Lisbeth, ¿no? Entonces... Ahí con Lisbeth tiene la niña también de 16 años, que también hace unos dibujos preciosos, ¿no? Y la niña dibuja.
Entonces parece que va a seguir
esa
tradición
seguir,
de ustedes.
Sí, y la nieta chiquita, ella le gusta mucho bordar, la de 7, la de 9 años. Le gusta mucho bordar, ¿no?
Pues mire qué interesante, yo... la conozco ya 2-3 veces y no, jamás me había imaginado... Todo lo que hace, todo el... Y como usted dice, Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Porque yo estaba buscando a alguien que pudiera apoyar y usted está haciendo lo mismo aquí en su, en su comunidad y es increíble, la verdad.
No ha sido fácil, porque la élite comercial ha querido apachurrarme, ¿no? Ha querido apachurrarme. Y no sé, ¿no? Yo por eso me acerco mucho a Dios porque... Porque ahí he encontrado ese huequito en el en la iglesia católica. Yo he conocido a los sacerdotes que después del padre Hilarino, viene otro sacerdote, ¿no? Y le platico de nuestra fortaleza y de todo esto. Y vienen al taller y se enamoran, ¿no? Y dicen, no, hay que pedirle por ellas, ¿no? Entonces, siempre están con nosotros. Cuando vino hace como 4 años, vino un vendaval terrible porque empezamos a crecer, a crecer, a crecer, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a hacer mucha blusa San Antonino, mucha blusa San Antonino, uh-huh. ¿no? Entonces fue cuando vino ese vendaval fuerte de la parte comercial, de la élite comercial, y empezaron a bombardearnos por todos lados, ¿eh? Y a cerrarnos de, no querían que entráramos a la ruta mágica. Las autoridades las empezaban a manipular para que nosotros no tuviéramos la entrada a ese espacio. Y bueno, unas cosas terribles, Luis, las que vivimos,
¿no? Cuando me dice bombardear, ¿literalmente?
No, o sea, nos decían, ellas no tienen acceso a esto, ese grupo no es de artesanas, ese grupo se dedica a otra cosa, ese grupo... Empezaron a bloquear nuestras entradas a los lugares donde podíamos nosotros, pues, ganar algo, pues, ¿no? De distribuir, de vender, ¿no? O de que nos apoyaran con algo, ¿no? Entonces, bueno, fueron cosas muy tristes las que pasaron, ¿no? ¿Cuántas veces no lloramos todas aquí abrazadas? Porque eran cosas terribles cuando nos decía nuestro presidente, pues es que a lo mejor venga mañana, porque dicen que no les puedo firmar nada, ¿no? Vengan pasado mañana, tengo una reunión con fulanas y entonces vengan, ¿no? Y pues sí nos sentíamos a veces muy apachurradas. Pero estos sacerdotes siempre, pues, ¿no? Después del padre, de ellos vino un padre, el que estuvo antes que el Pidio. Y él vio nuestro trabajo, veía a las mujeres, ¿no? Y decía, no es posible, ¿no? Y veía aquellas otras y decía, estas visten con oro y ustedes que son las meras, meras, ¿cómo es posible, no? Y decía el sacerdote, no. Y entonces en sus homilías, pues, hablaba de eso, ¿no? De la humildad, de la conversión, de la solidaridad, hablaba, ¿no? Porque él sabía nuestra historia, pues, qué estaba sucediendo. Y pues de cierta manera, pues, como el grupo tiene el nombre de San Antonino Obispo, él siempre decía, no, pídanle a su patrón que interceda por ustedes, no se dejen, no se dejen. Y pues lo logramos, ¿no? Porque hace un año entramos a un concurso de gobierno del estado, la Secretaría de Turismo, ¿no? Que se llama un proyecto, se llama INADEM, y de los 5 grupos que hay aquí, lo ganamos, Luis.
¿En serio?
Lo ganamos, ¿eh? Y entonces nos dieron un apoyo de 60,000 pesos, ¿eh?
Sí.
Y con esos 60,000 pesos empezamos a hacer cosas muy buenas.
Pues, sé que nos podemos sentar aquí a platicar todo el fin de semana, todo el fin sí. de semana, pero me quedo impactado de todo lo que hace usted por su uh-huh. comunidad y estoy... muy contento de haberme topado con usted, con sus artesanas, con más bien artistas. Ustedes son artistas, sí. son artistas del bordado. Quedo muy impactado. Por último, le hago una pregunta. ¿Qué le diría Marta el día de hoy a Marta a los 18 años cuando empezaba a bordar? ¿Qué le diría?
Que ganamos nuestro propósito. Sí, yo tenía una meta. A los 18 años, cuando salí de la normal. Y yo decía, no, yo quiero ser algo mejor. Mi mamá, mi papá, pues, siempre fueron personas muy humildes. Uh-huh. Pero también cuando daban un servicio, lo daban todo, todo, ¿no? Y yo decía, no podía dejar. Mi papá, pues, tal vez hubiera deseado tener un hijo varón. Primero, ajá. ¿no? Primero. Y decía, no, yo tengo que ser mejor que ellos, ¿no? Y la meta es que Marta, a los 53 años, está logrando lo que se propuso a los 18, ¿no? A los 18. En el 99 fui regidora de educación. Ajá. Fui la primera mujer que ocupó un cargo público. Y mi mamá me decía, no, mija, es que ese no es cosa para mujeres, ¿no? Te van a criticar, te van a decir muchas cosas, te van a insultar. Y mi papá me decía, no, hija, tú tienes que ir. Por eso digo que él quería un hombre, ¿no? Como su primer hijo. Porque de ahí iba a trascender lo que él como hombre ha hecho por su pueblo también, porque ha sido un buen servidor público. Entonces dije, no, yo tengo que demostrarle a mi papá de que las mujeres podemos.
Claro.
Y que pues mi papá se sienta orgulloso de haber tenido una hija mujer como su primer retoño, ¿no?
Sí, sí.
Y pues sí, fue, no sé, Luis, siempre creo que desde pues pequeña siempre me distinguí por eso, ¿no? Por ser muy aguerrida, tal vez, por ser muy inquieta, por tratar de luchar por los demás, ¿no? Que sí me ha costado trabajo, porque a veces ni los propios hijos entienden esto, ¿no? Uh-huh. De poder apoyar, de poder ayudar a los demás. Pero yo creo que pidiéndole a Dios que ilumine la cabeza de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos, para que me dejen ser, ¿no? Uh-huh. Yo creo que me ha escuchado siempre y pienso que me va a escuchar siempre, ¿no? Entonces, yo a los 18 años era una mujer que tenía muchas ganas por hacer cosas, ¿no? Y no me turbé cuando salimos elegidos para ser regidora de educación, ¿no? Y pues me da mucho gusto, precisamente hoy tuvimos una asamblea con los maestros y vuelve otra vez, no dejo de hacer cosas por el pueblo porque no quisiera estar ahí, en ese lugar como autoridad, no es mi sueño, pero sí seguir haciendo cosas por mi pueblo. Estamos ya está listo una feria de libro para nuestra comunidad el 12 y el 13 de este de mes de junio, ¿sí? Dentro de un mes exactamente, ¿no? Es una feria donde van a participar pues todos los niños de la población y también la gente grande, ¿sí? 2 días se van a tirar libros, 5,000 libros que me los regalaron, ¿eh? Tengo un compañero maestro que también es como yo, porque creo que la vida es así, va uniendo y va juntando a las personas que quieren hacer ese equipo, ¿no? Yo a ese maestro lo conocí desde hace como 30 años, pero nunca me acerqué a él, porque yo siempre lo veía como un líder dentro del sindicato, y yo le decía, no, yo con él no me llevo, ¿no? Entonces siempre no había ese acercamiento con el maestro. Él me busca hace un año y me habla de su proyecto, ¿no? Es un proyecto bastante hermoso también, de lectura, fomento a la lectura. Y él hace cosas maravillosas, ¿no? Entonces me dice y me pide que yo lo acompañe, ¿no? En algunos talleres. Me fui a la sierra a vivir otra vez esa historia de hace 18 años, ¿no? Ajá. Y vuelvo a tocar la sierra, vuelvo a sentir todo eso hermoso que es la sierra, ese frescor de sus plantas, de su clima, todo, ¿no? Y me dice, quiero hacerle un regalo a tu pueblo, ¿no? Y vamos a hacer una feria de libro. Vamos a regalar 5,000 libros para tu comunidad. Y hoy precisamente las autoridades están muy emocionadas porque todas las escuelas van a entrar en esa feria, ¿sí? Para participar en la feria. El COBAO fue durante el tiempo que estuve en el municipio, gestionamos el COBAO. Fue un reto para mí como mujer porque los hombres me retaron, ¿no? Para hacer ese COBA lo logramos, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que hacer todavía,
sí,
¿no?
Todavía muchísimo, pero más
hasta donde vamos. Yo le digo a Marta de 18 años que hemos logrado muchas cosas.
Señora Marta, muchísimas gracias, sí, por este tiempo. Es usted una gran líder en su comunidad y es en realidad un honor poder conocerla, poder platicar con usted y que usted sea tan amable de compartir conmigo y con la audiencia de nosotros su historia.
Sí, por eso, es que, bueno, a mí me gusta mucho compartirla porque quiero que en el corazón de cada una de las mujeres, más que nada, no debe quedar nada que las detenga, porque somos capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en nuestro hogar nosotros somos maestras, somos doctoras, somos enfermeras, somos abogadas, somos todo, ¿no? Sin título, pero sabemos defender a nuestros hijos, sabemos curarlos, sabemos de ser buenas gastrónomas, todo, ¿sí? Entonces, si somos capaces de todo, podemos hacerlo eso por nuestra comunidad. Y que ninguna mujer pueda quedarse atrás, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios nos hizo al lado del hombre. Nos sacó de la costilla del hombre y por lo tanto tenemos que caminar al lado de ellos, no en los pies ni en la cabeza de los hombres. ¿Sí?
Ay, muchísimas gracias. Ya sí. me hizo llorar muchísimo. Ya lloramos juntos. Pues muchísimas, sí, gracias. Luis. Muchas gracias. Luis.
ojalá y pronto estemos de regreso y echaron otra plata.
Claro que sí. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista con la señora Marta. Verdad que es una persona luchona, innovadora, inspiradora. Y como dije al principio de este podcast, no existen las palabras suficientes para describirla, para describir todo lo que hace por su pueblo, por su gente. Yo tuve el placer de conocerla aproximadamente hace un año, porque para los que me conocen un poco más saben que tengo un proyecto que se llama Mercado LA, en donde vendo gorras que tienen bordados que vienen de Oaxaca, de San Antonino. Y pues bueno, al principio conocer a esta persona no fue fácil, porque como ella, como lo pudieron haber escuchado durante la entrevista, a veces es difícil trabajar haciendo lo que ellas hacen, su especialidad, que son los bordados, ¿no? Entonces, les cuento que cuando yo fui a Oaxaca, pues estuve tocando muchísimas puertas para ver quién me podría ayudar, quién me podría orientar y quién me podría vender estas piezas. Fui a mercados, fui a diferentes pueblos y pues la verdad nadie me quería dar información. Cuando iba con las señoras que vendían estas prendas en los mercados me decían que no podían y yo no entendía por qué. Hasta que un día un taxista me dijo básicamente que es muy difícil que la gente que hace estos bordados, las artistas que hacen los bordados, pues crean en la gente porque ha habido muchas personas que llegan y les roban los diseños, les roban los bordados, los diseños de los bordados y lucran de ellos sin nunca darle reconocimiento al origen de estos bordados y mucho más importante a las mujeres que hacen esto. Entonces para mí siempre fue importante poder ayudar de alguna manera a estas mujeres y a estas comunidades. Finalmente dimos con la señora Marta, gracias al taxista, al señor Gerardo, que me ayudó a preguntar. A él sí le dieron información porque era una persona local. A él le dieron la información y dimos con la señora Marta. Le platiqué lo que quería hacer, le platiqué cuál era el objetivo y así sucedió. Después de empezar una amistad de trabajo, pues ya después fue que yo le dije que iba a compartir el 25% de las ventas de las gorras. Y aún más importante, después de haber escuchado esta historia, pues me comprometí con ellos para ayudarlos a vender sus prendas aquí en Estados Unidos. Algo que siempre menciono es de que mi abuelo, que en paz descanse, siempre nos inculcó que el sol sale para todos. Desde muy chiquito siempre nos dijo que el sol sale para todos. Obviamente desde chiquito pues yo no sabía qué significaba esto, ¿no? Pero conforme fui creciendo pues fui entendiendo qué es lo que significaba. Y creo que de la manera en que yo puedo ayudar a estas mujeres y a esta comunidad es no quedándome yo solo con este arte que ellos hacen, ¿no? Entonces, les diseñamos un logo, empezamos a trabajar con su página de Instagram, tomar fotos con las muchachas del pueblo, con las personas de ahí, enseñándoles qué tipo de fotos más o menos tomar, cómo poner, cómo usar las aplicaciones y poner el logotipo en las fotos, los hashtags para usar, todo esto. Entonces, hoy por hoy, me da mucho orgullo poder ayudarle a su taller que se llama Aguja de Plata. Ese es el nombre en Instagram, Aguja de Plata. Vamos a ponerlo en las notas del podcast y brindarles ese apoyo. Entonces, cualquier persona que quiera comprar sus prendas lo va a poder hacer. Estas prendas que ellos elaboran, que esta comunidad elabora en San Antonino, son prendas que compañías grandes aquí en Estados Unidos, pues básicamente han copiado el estilo, lo han mandado a producir al otro lado del charco y lo venden aquí en Estados Unidos. Lo que no está bien de esto es de que no le den el reconocimiento a estas mujeres, a estas artistas de este bordado, de esta imagen, que ni siquiera les pidan permiso de repente. Y que vendan sus bordados a un precio muy alto, siendo que estas mujeres se esmeran en hacer cada bordado está hecho a mano, no hay ningún bordado que sea idéntico, que sea igual, porque todo es dibujado a mano y cada blusa, cada vestido toma aproximadamente entre un mes y dos meses en elaborarse. Entonces, definitivamente se me hace injusto que estas marcas, pues, se aprovechen de esto, ¿no? Una. Y dos, también hay compañías que venden sus vestidos, que venden sus blusas por precios sumamente altos. Los he visto en $450, en $350. Y como ustedes escucharon, las mujeres, las artistas que vienen con la señora Marta a trabajar de 9 a 5 de la tarde a bordar, ganan $250, que viene siendo $14. Entonces, si una blusa o un vestido toma aproximadamente un mes en elaborarse, estamos hablando que ese costo laboral es de $280. Y pues se me hace que no es justo, ¿no? Creo yo que no es justo. Por esa razón, es muy importante para mí poder apoyarlas de esta manera, comprándoles, obviamente, su arte que estas mujeres elaboran. Uno, no regateándoles, porque cuando me dieron el precio, yo les ofrecí más. Y nunca tomando el crédito por las gorras. Cuando la gente me dice que las gorras están muy bonitas, que qué padre tu arte, yo siempre digo que no soy yo el que elabora esos bordados. Y las etiquetas de las gorras de Mercado LA tienen a todas las mujeres que trabajan en los bordados de mis gorras. Están por nombre, las pueden conocer, porque para mí siempre ha sido importante poder poner a esta comunidad y a estas artistas al frente. Yo solamente las vendo. Yo no elaboro esa arte, yo no soy el artista. En verdad, todo lo que hacen son prendas únicas, son prendas que en realidad son una pieza de arte y ahora lo van a poder comprar ustedes también, porque por medio del Instagram les van a poder mandar mensajes directos de cualquier prenda que vean en su página y puedan comprarla. El costo que ellos les van a dar va a incluir el manejo y envío, y qué mejor manera que apoyar a las artistas que elaboran este tipo de bordado, estas prendas, y apoyarlas en su comunidad. Ya escucharon a la señora Marta. Ella ha ayudado a muchísimas mujeres dentro de su comunidad, y pues como escucharon a la señora Marta, ella ha podido salir adelante a pesar de todos los retos y los obstáculos que se le han presentado, a pesar de que de repente grupos más grandes, más fuertes, como ella los menciona, los grupos élite del pueblo, que de repente no los dejan vender en esta ruta mágica, porque existe una ruta en Oaxaca en donde hay muchísimas artesanías a lo largo de esta ruta. Entonces, pues desafortunadamente, al parecer, no dejan entrar a todo mundo, ¿no? Pero, pues yo tuve la fortuna de poder vincularme con ella y con su grupo, y me parece que son unas personas que están tratando de salir adelante como todo mundo. Otra de las cosas que me llama mucho la atención de la señora Marta es de que siempre alguien creyó en ella y que alguien le decía, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer más, aunque a veces ella de repente no creía poder hacerlo. Creo que esto nos pasa a muchísimas personas. Nos pasa de que de repente pensamos, es que es un proyecto muy grande, es que no voy a poder ejercer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre el obstáculo más grande somos uno mismo. Y a veces sí, a veces toma que alguien que está fuera de nuestra cabeza nos diga que lo puedes hacer. Creo que las mujeres son muy emprendedoras y son muy luchonas, especialmente cuando tienen hijos. Hay algo que hay una chispa extra de salir adelante, de tener ganas y de luchar, de no darse por vencida. Y esto obviamente nos lo demuestra la señora Marta. Y a pesar de todos los obstáculos que se enfrentó la señora Marta, aún así, ella fue la primera mujer que ocupó un cargo público en el 99 en su pueblo. Esto es sumamente importante y de admirar. Es increíble que cuando tienes las ganas de salir adelante, lo vas a hacer. Lo vas a hacer y quiero que las personas que están escuchando este podcast, si en algún momento piensas que no puedes hacer algo, sigue luchando, porque en realidad no hay peor lucha que la que no se hace. Otro aspecto de la señora Marta que yo no sabía y me dejó muy anonadado, muy intrigado, fue estas gotas, esta medicina que ella, pues que le heredaron, ¿no? Que le heredó este sacerdote, este cura del pueblo. Y sí, efectivamente, durante, como ustedes lo escucharon, porque durante la entrevista llegó una paciente de ella y pues como escuchamos, esta paciente pues la estaba visitando porque pues la quería ver, me imagino que de repente quería una dosis más o quería comprar más de los medicamentos porque pues como ella misma lo describió, la paciente tiene cáncer y estaba pasando por las quimioterapias, entonces es algo que yo no sabía, es algo que pues a ella le funcionó. Ella es sumamente creyente de esta medicina natural. Y pues bueno, sí pasé a este cuarto donde tenía la medicina y tal, y es increíble ver toda la herbolaria y todo lo que tiene dentro de este cuarto, porque pues sí, tienen muchísima medicina. Entonces, pues eso se los dejo a ustedes y creen en esto o no, pues como escuchamos su testimonio de ella fue de que regresó al hospital a hacerse sus exámenes y ya no tenía esta enfermedad, la cual le diagnosticaron. Y por último, su mensaje a la señora Marta creo que es increíble, es de admirar, es lo que estamos viviendo ahorita y el mensaje es que los dos pueden caminar a un lado de sí mismo. Porque las mujeres pueden hacer mucho. Y yo soy muy creyente de esto, ¿no? Porque admiro a mi mamá, admiro a mi abuela, a mis tías y a todas las mujeres que me rodean. Porque la verdad estoy rodeado de mujeres súper emprendedoras, luchonas, que salen adelante. Entonces creo que ese mensaje es de suma importancia. Espero que hayan disfrutado de estos 3 episodios desde Oaxaca. Espero poder viajar a otras partes de México y conocer a más gente y poder entrevistarlas y poder conocer un poquito de la gente y de las historias que dejamos atrás. Creo que también eso es muy importante, ver y conocer a nuestra gente de nuestros países natales. Por último, les quiero seguir agradeciendo a todas las personas que nos han escrito un comentario en la plataforma de iTunes y que nos han dado un rating de 5 estrellas. Muchísimas gracias, no saben cuánto se los agradezco. La verdad que llevamos muchísimos, yo no me lo estaba esperando, pero les vuelvo y repito que esto hace que este podcast sea más visible por medio de la plataforma de iTunes. Por favor, si les está gustando lo que están escuchando, por favor, no saben cuánto nos pueden ayudar en dejar estos comentarios, en dejar estos ratings de 5 estrellas. La verdad que el podcast ha estado escalando, escalando, escalando poquito a poquito, pero lo hemos hecho de una manera tan rápida que yo estoy sumamente agradecido con todos ustedes que están escuchando. Muchísimas gracias. Y si tienen algún comentario, por favor, escríbanos. El correo electrónico es nosvemosenelswatmeet@gmail.com. Me pueden mandar un mensaje directo por medio de Instagram, que es @nosvemosenelswatmeet. Y también les quiero recordar que tenemos estos pins. Acaban de llegar los pins de Nos Vemos en el Swat Meet y también tenemos las calcomanías de Nos Vemos en el Swat Meet. Cada compra de esta calcomanía o de este pin va a ayudar a que podamos traerles más entrevistas. Ahorita estoy, pues, entrevistando a gente local aquí en donde yo vivo. Yo vivo en el Condado de la Naranja y estoy yendo a Swat Meets de Los Ángeles, de Santa Ana, Costa Mesa, etcétera, Swat Meets locales, pero me gustaría poder viajar a otros Swat Meets. Y esto lo puedo lograr, pues, con su apoyo. Para todos los que nos han apoyado, muchísimas gracias. Espero que las calcomanías les gusten y que las peguen en donde sean más visibles. Y también quiero agradecer muchísimo a dos podescuchas que se comunicaron conmigo y fuimos a cenar. Maite y Ramiro, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer enorme poder conocerlos, poder conversar con ustedes y poder convivir con ustedes. Es increíble ver todo el apoyo que nos han brindado, que nos brindan continuamente. La verdad, no saben qué tan agradecido estoy. Muchísimas gracias. Y por último, pues bueno, les cuento de que si ustedes tienen alguna historia que quieran compartir conmigo y viven en Los Ángeles o en el Condado de la Naranja o hasta en San Diego, pues por favor comuníquense con nosotros y con mucho gusto vamos y los visitamos a su suerte. Y pues la próxima semana regresamos a nuestro podcast regular y nos vemos en el suerte.